Buenos días. Ya es 2024, Carla.
¡Ay, feliz año!
Oye, igualmente nos estamos viendo. Carlita y yo nos acabamos de encontrar en este nuevo año, que nomás sea una semana de diferencia.
4 días.
Ajá. Y nos estamos riendo porque ya tenemos como 15 minutos en una conversación que de lo que yo quiero grabar, ¿no? Porque luego ya ven que yo siempre traigo un tema que me azora. Así durante la vacación.
Te atormenta.
Ajá, y me persigue y así. Y entonces tengo como varias semanas ya previo a Navidad, que es como que conforme se acerca el mes de diciembre, la gente se empieza a sabotear, ¿no? O sea, todo es autosabotaje en todos lados. Y desde cómo gastamos, hasta qué pretendemos, hasta cómo comemos.
La expectativa que generas.
Ajá, quién pone el árbol, que le cuelga, que... Como que todo ese tipo de cosas. Y me doy cuenta que todo tiene que ver con una imagen que tenemos de pon tú la Navidad o lo que festividades significan o lo que la familia es o lo que concebimos como familia y total que. Entonces, Carla y yo, que somos como almas similares en nuestros procesos de recuperación, digo yo, tuvimos una vacación prácticamente idéntica, ¿no?
Idéntica.
En diferentes sitios, congelados, pero prácticamente idénticas. Y nos escribíamos durante la vacación que cómo íbamos, ¿no? O sea, que cómo se nos estaba poniendo cabrón o no el asunto.
Nevaba, no nevaba.
Ajá, que si te puedes subir o no, que si hay nieve, que hielo, que no sé qué. Que... Y entonces, mucho de nuestro proyecto de autoobservación, porque pues ya la verdad es que no es la gente alrededor nuestro, somos nosotras insertas en este nuevo espacio de convivencia. Teníamos que como que preguntarnos muchas cosas, o sea, y con esto discutiremos a lo largo de este podcast que teníamos proyectos que empiezan este nuevo año en la cárcel, y entonces Carlita nos va a dar una clase del tarot y de lo que eso significa, ¿no? Y enseñarle a las reclusas a poderse ver espejeadas en las cartas y cosas que son muy interesantes, no desde de lo mágico, de lo que la gente se imagina que es como darte... luces de tu futuro, ¿no? Sino
es
puro presente.
Cero, no,
no, no
es una bola mágica. Ajá. Al revés.
Entonces, ahorita Carlita nos va a explicar eso, pero en miras de ese proyecto que estábamos haciendo, que ya empieza la semana que entra, nos preguntábamos un montón de cosas. O sea, me decía Carla, oye, es que esto de viajar, o sea, en estas condiciones es como un estudio antropológico, no más de la gente, de uno mismo, ¿no? O sea, es como todo un estudio de adaptación, y de retos y familiares y alternos, ¿no? Porque no nada más somos nosotros inmersas ahí, ya están nuestros hijos involucrados o los hijos de alguien más, ¿no?
Exacto.
Entonces, cuando llegó Carlita, me decía, bueno, ¿y de qué vamos a grabar? Y le decía, mira, en mi más grande preocupación a lo largo de todo mi camino de conocerme, siempre he estado muy pendiente de mis formas de sabotearme para no conseguir lo que quiero y de cómo me atravieso yo sola en mi propio camino y cómo me meto siempre en problemas cuando ya sé que la decisión que estoy tomando me va a generar un problema, ¿no? O sea, no es, ni siquiera es una ciencia oculta.
Exacto.
O sea, el tarot me lo diría, haz cuenta. Entonces, como que empecé a observarme con mucha puntualidad en mis angustias, en mis momentos de desesperación, en mis nostalgias y melancolías a lo largo de la vacación. Y porque pues yo, mi vacación, este año no me tocaban mis hijos, entonces me fui sumada a la familia de alguien más, ¿no? Pero pues iba yo sola, entonces era un poco más fácil que la tuya porque tú llevabas a los chamaquitos.
Propios, ajá. A mis bendis.
Ajá, y entonces como que, pero al final éramos las mismas dos mujeres atribuladas tratando de hacer sentido de lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? No estoy diciendo que estábamos sufriendo ni nada, pero a nosotros nos gusta cuestionarnos cosas.
Bastante.
Porque, pues sí, porque luego nada más nos atoramos y nos quedamos empropeladas en pura chingadera que luego nos dura 6 meses y luego ya para cuando nos salimos ya traemos una estela de desmadre organizado, ¿no?
Autoimpuestos y generados.
Sí. Entonces, siempre me doy cuenta que cuando estoy más emproblemada es porque yo tengo una asociación chafa acerca de eso que estoy viviendo. Eso quiere decir, el concepto que yo tengo de la gente que vive como yo estoy viviendo en ese momento es profundamente erosivo, o sea, es muy negativo o tiene como connotaciones que no son favorables a mi forma de verlo.
A tu imagen, ajá, o persona, o a como tú quieres ser percibida.
Ajá. Entonces, le ponía a Carla un ejemplo. Le decía, mira, es que esto del sabotaje se ve muy bien en temas de finanzas. Porque todo tiene que ver con qué te hayan dicho acerca de tener dinero, que de eso dependa que tú hagas dinero en la vida o no, ¿no? Y que no te sabotees en el camino de generarlo o de trabajarlo.
Y mantenerlo y,
ajá, claro, y administrarlo, gastarlo. Y entonces, si a ti te dijeron toda la vida que la gente que tiene dinero es una mierda y tú quieres tener dinero, tú siempre vas a tener esa asociación en tu cabeza que dice, si yo consigo tener dinero, yo me voy a convertir en una mierda. Que pues a ti te dijeron que la gente que tiene dinero es una mierda. Y entonces, todo el tiempo que estés en camino a obtener dinero, o a administrarlo, o a gastarlo, como dice Carla, o lo que sea, que tenga que ver con ese tema financiero, tú solo te vas a meter en medio y te vas a cagar el proceso. O sea, solito vas a armar un desmadre con tu manera de obtener dinero. No lo vas a conseguir, te lo vas a gastar antes, no lo vas a saber invertir, lo vas a meter en lugares que sean muy poco prósperos y o te vas a asociar con gente que se lo va a gastar por ti. O sea, al final de cuentas, hay una idea que tú tienes que modificar, pero la tienes que poder confrontar, que haga las veces de ir a averiguar qué estás pensando tú acerca de eso, ¿no? Como que siempre paramos antes. En el tema del sabotaje nos quedamos cortos. Digamos, ahorita Carla nos pondrá un ejemplo de dejar de fumar, que es muy bueno. Porque queremos comprobarnos como si los primeros que no confiamos en nosotros fuéramos nosotros, ¿verdad? Nos queremos comprobar que lo que dijimos que cambiamos ya lo cambiamos, ¿no? O sea, entonces es como si voy a... Mira, cada vez que meto la mano al rebanador de carne me quedo sin dedos. Bueno, ahora nada más voy a meter la punta de un dedo para ver si me sigue gustando o no. Entonces, pues el sangrerío es lo mismo, la experiencia personal va a ser la misma. O sea, no vamos a haber cambiado la esencia de lo que nos está moviendo a crear este tipo de circunstancia personal. Entonces, cuando esta asociación que tenemos entre la meta y la persona que consigue la meta, no la cambiemos, siempre nos vamos a meter en problemas, siempre.
Y el resultado siempre va a ser el mismo.
Correcto, correcto.
Y a mí lo que se me hace padre de todo lo que estamos platicando, y en donde Vanessa y yo a lo mejor pecamos un poco de... No sé si tú, pero yo a veces, de obsesión, es que yo ya me sé generadora de muchas cosas. O sea, ya me sé causa y efecto, casi siempre. Yo sé que un día hablamos de eso en el narcisismo. Sí, y sí. Pero hablando de este tema, por ejemplo, como de dejar de fumar y tal, yo le platicaba a Vane que hay un libro, o sea, ejemplificando como todas estas ideas de sabotaje y tal, que a mí me parece muy bueno, que se llama Atomic Habits, que te habla de cómo te tienes que desasociar de esas ideas que tú tienes preconcebidas de lo que tú eres. En el tema del dinero, Vane ya puso el ejemplo, pero para mí, en el tema del cigarro, no lo hice con este libro, pero en retrospectiva lo analicé. Y para mí fue un poco similar, de que dije, es que si yo me obsesiono con cuántos días llevo sin dejar de fumar, a qué hora fumo, porque a la hora que fumo entonces tengo que...
Está asociado a algo
no sé,
importante.
Tomarme un té o hacer 5 respiraciones o... O sea, porque traté todo, ¿no? Llevaba una vida, o sea, un cacho muy importante de mi vida fumando. Hasta que un día dije, le voy a bajar. Y un día ya no voy a fumar. Pero ya no voy a fumar es, ya no es opción. Ya no está dentro de mi menú, como diría Javier, mi cuñado. Y ya no le voy a dedicar más tiempo a analizar si quiero, si ya no quiero, si se me antoja, si cuánto... Porque para mí toda esta cuenta y la aplicación y cuánto dinero llevas ahorrado y cuántas cajetillas te has ahorrado y felicidades, ya cumpliste un mes sin fumar y todo ese me genera atención en el cigarro.
Así
y
es.
O sea, para mí es como un espectro, ¿no?
Sí.
O sea, el 0 y el 100, al final, la atención está ahí, en el cigarro. No importa si es en el dejar o en el fumo todo el día, pero mi atención sigue ahí y mi obsesión y mi necesidad. Entonces... opté por esta opción que dice este libro, que es, güey, tú ya no fumas. Nada más. O sea, no cuentes, no, nada más ya no fumas hoy.
Sí.
Y ya no, y mañana ya no fumas. Y pasado, ya no fumas. Sí. Hoy no sé cuánto tiempo llevo sin fumar. Sí. No sé cuántos cigarros me he ahorrado. No, no tengo ni idea. Pero hoy ya no fumo.
Sí.
Y todo empezó por el día de decir, ya no fumo.
Sí, ya acabé.
Ya no soy fumadora, tampoco le ando batallando a la gente de que deje de fumar, tampoco le ando diciendo a nadie cómo dejar de fumar, sí, tampoco ando convenciendo banda que deje de fumar como sí, yo dejé. Sí, o sea, sí, no, pero para mí este tema de disasociarte, o sea, primero entender, exacto, que mientras mi atención está ahí, uh-huh, en el dinero, en el cigarro, sí, en la familia, en la vacación, en la expectativa, en la Navidad, sí, en la no Navidad, en el que si vino o no vino la...
Sí.
Pues ahí está mi pedo, güey. Y ese es mi sabotaje. Sí, como mi que atención es focal
donde,
ahí.
Exacto, es donde hiperfijamos la atención, ¿no? O sea, hiperfijación, sí. Y te voy a decir que, ahorita que estás diciendo eso, hay otra cosa que es muy interesante. Muchas de las personas no se dan cuenta que sobrepensar algo de manera obsesiva es una característica común de algún tipo de padecimiento emocional. O sea, la hiperfijación que yo, tú ves mucha gente muy ligera, ¿no? O sea, como ¿sí? que fuera, yo volteo y digo, ¿cómo le hacen?
Qué buena onda.
Gente, es que feliz se la pasa, ¿no? O sea, ¿cómo es que no se hiperfijan en algo y lo vale pueden soltar tan ligeramente y tan? Y entonces, habiendo estudiado mucho de ADD y con hiperactividad, porque ya ven que Santiago es el poseedor
de esa característica,
como que, y observándolo desde que es niño y todo, me doy cuenta cómo sufre mucho cuando se hiperfija en algo. O sea, cuando su atención no puede abandonar ese lugar de manera libre y generosa. Y entonces estamos atorados en esta idea recurrente, ¿no?, de lo mismo. Y es curioso, pero cuando se da cuenta de eso que dices tú, o sea, solo ahorita vamos a atender esto y no vamos a adelantarnos ni un segundo más a qué va a pasar si en 5 minutos y si cuando salga la fiesta y cuando vaya a un lugar y cuando me encuentra no sé quién y cuando... Como que nos vamos a dejar de adelantar y solo ahorita vamos a... lo que sea, dejar de fumar, aprender a administrarnos, lo que sea, a estar en este espacio físico, a convivir con estas personas. Y entonces esa necesidad de resolver algo que aparentemente es un problemón cesa. O sea,
se disuelve,
es que ya no es un problema, ya nomás es una cosa de la ahorita, ¿no? Siempre cuando los niños eran chiquitos, que los tienes que meter a bañar y que se niegan a bañarse, por más divertido que sea el tema del baño y eso.
Sí, sí.
Como que se obsesionan con la idea de que siempre se tienen que bañar, como que en su cabeza es un baño eterno.
Claro.
Como que dura toda la vida, ¿no?
Y todos los días, y sí, sí, y ese es el sufrimiento.
Y como que le dices, nomás te vas a bañar ahorita. Yo así les decía a mis hijos, nomás te vas a bañar ahorita. Ya no te vas a volver a bañar hoy, pero nomás te vas a bañar ahorita. Entonces, vamos a acabar con esto rápido. Oye, pero si mañana me voy, mañana no sé si se van a bañar. Sí, sí. Mañana no voy a resolver el tema del baño. Ahorita vamos a bañarnos ahorita. Y en esas pocas cosas, eficiencias, yo les digo, que uno va adquiriendo con la práctica, de repente te empiezas a volver una persona útil en el tema de atenderte y no nada más eso, en el de sabotearte. Claro. No, porque fíjate qué curioso, si tú tienes visión del futuro, que no existe, pero pon tú que tú te la imaginas y la inventas y todo.
Tu proyección.
Te puedes sabotear en el presente. Claro. Porque siempre tienes otra oportunidad de hacerlo, ¿ya viste? Entonces dices, ay, bueno, mañana dejo de fumar, mañana... dejo de hacer esto, mañana. Y en mañana que no existe, siempre está uno posponiendo la actividad de la ahorita para en otro momento, esta postergación, porque siempre puedes. Entonces, lo raro es que no puedes. Nadie se ha dado cuenta que es una cosa que no se puede. Mañana no existe para nadie, no está garantizado, no tenemos si certeza. Pero siempre andamos con la idea de que mañana lo resolvemos y entonces en el ahorita no dejas de fumar, por ejemplo. Porque pues sí, ¿no?, mañana vas a dejar de fumar. Pero mañana nunca aparece, siempre se vuelve presente. Y la idea del futuro permite el autosabotaje.
100%.
Ajá, y como que la gente no se imagina que para poder dejarse de meter la pata y de hacer trampita y de todas esas cosas que hacemos, solo tendría que estar concentrado en el momento presente, con toda su intensidad y su hiperfijación.
Que también hay algo en la hiperfijación y mucho de esta vacación que aprendí y que llevo aprendiendo durante el 2023, es también la historia que creas y los detalles en los que decides fijarte de lo que está sucediendo.
Sí.
Que ahí es donde yo, por ejemplo, en mi hiperfijación, sí, pierdo.
Sí.
Porque está, o sea, yo siempre lo he comparado con el frijol, ¿no? El frijol, sí, en la pared blanca. Y es... puta, tú estaba de pelos, no sé qué, pero pasó esto,
sí,
y mamó. Sí, ya sabes, y valió madre todo.
Sí.
Y me preguntas, o sea, es algo que vengo analizando desde hace mucho tiempo, uh-huh. porque es como algo muy común en mi familia y tal. Y me acostumbré, o mi cuerpo, o sea, no sé. O sea, es una programación que te juro que estoy atendiendo de por qué te cuento lo negativo.
Sí.
¿Por qué te cuento la historia incómoda o... O sea, ¿por qué me estoy fijando ahí? ¿Por qué es mi hiperfijación está ahí?
Ese es el autosabotaje. Claro. Hazte cuenta. Que tú puedas enfrentar vulnerablemente ser feliz en los momentos en los que eso está disponible para ti, requiere de una entrega total a una realidad que ya es y que pues, no se puede cambiar nomás porque nosotros así lo deseamos, ¿no? Pues como es. Y entonces, cuando tú cuentas todo lo negativo... Porque es lo que escoges, o sea, es la historia que privilegias por encima de otras.
Claro.
¿No? Porque puedes escoger cualquier otra, pero privilegiamos esa. Esa historia que privilegias por encima de otras, que suena a catástrofe o desgracia o tragedia.
Se desajusta a mi expectativa, ajá. digámoslo, ¿no?
Como que imagínate que ahí tú de repente pararas y te dieras cuenta, güey, ¿por qué me estoy saboteando? O sea, ¿qué me dijeron? Y esto es lo que es interesante. ¿Qué me dijeron o cómo me dijeron que es la gente que es feliz? O sea, ¿cómo, qué me dijeron que hace? ¿O cómo creí yo que se comportan? ¿O que qué, se ven, o qué ¿no? desprecio les tengo? ¿O por qué considero que está subvaluado ser feliz? O sea, tienes que ir a la raíz del problema, o sea, de la creencia o de la idea que tienes de eso. Porque es el miedo que le tienes a convertirte en esa mujer feliz y todo lo que eso implica en tu creencia, lo que no te deja llegar a la felicidad. ¿Ya me entendiste?
Claro.
Entonces, qué chistoso, porque cuando tú solita dices, bueno, pero entonces, ¿para qué estoy contando todo esto que estoy contando?
¡Qué hueva!
¿Por qué no privilegio otra cosa? Deberíamos de caer en cuenta de que hay algo en nuestra idea de la felicidad que está profundamente errado, que está concebido de manera súper hostil y que no llega a consolidarse para nosotros porque nos metemos en el camino con todo el bagaje.
La carga.
Ajá, de lo que hemos comprobado según nosotros que la felicidad no trae o que la felicidad sabotea o que la felicidad no cumple. Y nos resistimos a hacer eso porque nos da pánico, cabrón, que se nos cumpla la felicidad y si se te cumple, entonces tú te conviertes en la mierda que tú crees que es la gente feliz. 100%. Entonces, pienso que hay muchas cosas interesantes. ¿Qué pasaría si nos dedicáramos a averiguar qué pensamos acerca de lo que a lo que nos oponemos? O sea, ¿qué idea tenemos acerca de eso, ¿no? Entonces, piensa que, por ejemplo, el tema es de la cárcel. Siempre que vamos a decimos que trabajamos en la cárcel y cosas así, la gente como que dice, oye, pero cuidado, porque hay gente muy mala que te va a secuestrar y que te van a matar y que te van a robar y que tienen información tuya y que la van a usar para destruirte, ¿no?
Y digo, una serie
pues,
de cosas.
¿Qué pensarán? O sea, ¿qué idea tendrán acerca de la cárcel o de la gente en la cárcel que le da tanto miedo aproximarse a servir o acompañar a personas en procesos difíciles de entendimiento, de recuperación emocional, de amplitud de aprendizaje, de herramientas, todo, ¿no? ¿Qué estará pensando? O sea, ¿qué le habrán contado o qué se habrá creído o qué se habrá contado que implica estar cercano a ese ambiente, ¿no? O ser una persona de la cárcel. Nunca has estado en la cárcel, más que porque, pues, por añadidura que ahí andamos. O quien haya estado en la cárcel y haya salido, pues, tendrá una historia totalmente diferente.
La suya, de lo, sí, ajá,
de lo que ser una persona en la cárcel significa, claro. ¿No?
Y las personas de la cárcel.
Ajá. Y entonces, creo que es esa confrontación, o porque te metan a la cárcel, o porque tengas un familiar en la cárcel, o porque cambies tu percepción, o porque trabajes ahí, o lo que sea, lo que hace que tú dropees, o sea, abandones estas ideas autosaboteadoras y puedas aproximarte a ser eso que tanto miedo te da, ¿no? Como que...
Que perdón que te interrumpa, sí. Ivane, pero creo que la única forma de lograr eso es describir, o sea, que eso me acuerdo que tú nos lo decías mucho en el taller, pero es la capacidad de describir situaciones, historias, personas o cosas como son,
sí.
Sin carga emocional.
Así es.
O sea, yo me acostumbré a hablar o trato... No, ojalá hablar sí, así en adjetivos sí. calificativos, no mames. Tampoco voy a decir que ya. Pero sí es un ejercicio importante describir las cosas como son.
Sí.
Y creo que eso ayuda a... Por ejemplo, hablando del tema de la cárcel, a desmitificar y descargar,
sí,
¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas. Pero
eso que dices es importante. Cuando tú le quitas contenido emocional a las cosas, que es cuando tú redefines la idea que tienes o la confrontas.
Resignificado, ¿no?
Ajá. Pues, o a lo mejor nada más tratar de quitárselo porque el significado es tu opinión, ¿no?
Exacto.
Entonces, cuando tú de repente ya nada más pones atención en qué opinión tienes tú acerca de eso y la confrontas y dices, ¿de dónde saqué yo esa opinión? O sea, y aparte, ¿a quién le importa? ¿Y por qué creo que es generalizada? ¿Y por qué creo que no se puede simplificar? ¿Y por qué tiene tanto
sí, ¿por qué tengo que tener una opinión al respecto?
Es tan emotivo, ¿no?
Porque increíble. Estoy tan...
Sí.
Y ahí es donde te das cuenta que hay un... O sea, un lo que te choca, te checa.
Sí, sí, lo que veo en ti lo deberíamos de corregir en nosotros,
¿no? Que estás enganchado con ese significado, historia o adjetivo, sí, calificativo,
sí,
yo le diría.
Sí, En el proyecto más interesante que yo he visto, no hacia lo negativo, sino hacia lo positivo, también funciona el autosabotaje cuando tú piensas grandes cosas acerca de algo, porque okay, están fuera de la realidad. O sea, para como la gente lo nombra, para bien o para mal, ajá, ¿no? Bien y mal, pues nomás no está, nada más es lo que es, ¿no? Y hay gente que tiene esta idea de lo grandioso que puede ser ciertas cosas, ¿no? En la serie de The Crown, que la estaba terminando de ver.
Buenísimo.
Que sí me parece una cosa, o sea, verdaderamente bien lograda en cuanto a la caracterización de los personajes y lo que deben de estar sintiendo en las diferentes circunstancias que han enfrentado, ¿no?
Sí.
Porque todo el mundo tiene una idea grandiosa de la realeza. O sea, todo el mundo quiere ser princesa o príncipe y cree que ser rey está fantástico y que vivir en esa opulencia o con ese...
Es
con
cómodo esas, y
qué elegante, ¿no?
Sí, sí, ajá, sí, sí, sí.
Y... Digo, puta madre, qué sufrimiento creer que si logras llegar ahí, te la vas a pasar a toda madre. O sea, ¿quién te dijo que esa es una vida ideal, no? Bueno, es una idea que todo mundo tiene. En la serie aparece una escena como muy interesante en donde hay una mamá que insiste en que la hija se case con el príncipe, ¿no?
Ah,
pero,
sí,
pero como que modela todo el proyecto de vida de la chava para que logre conocerlo y conquistarlo.
Sí, para ponerla en donde tiene que estar. Ajá. Y sí.
Y entonces...
Que digo, además lo hacen ver muy casual, pero no, sí, me imagino las implicaciones que eso...
No quiero ni pensar cómo llegó a ese lugar, ¿no? ¿Qué habrá pensado la señora acerca de ser la esposa de alguien de la realeza? Que a través de su hija, porque pues ella claramente ya no lo logró, a través de su hija cumple un sueño o una expectativa de grandiosidad y la hija se lo compra. Eso es lo más alarmante. O sea, que la señora lo piense está bien, pues ella puede tener su sueño guajiro, ¿no? Pero que no haya esta posibilidad para la hija de poder decir, bueno,
sí, no.
No estoy segura si eso es una idea que tenga algún tipo de favoritismo hacia la felicidad, ¿no? O hacia la alegría, o hacia el bienestar, o hacia la solidez económica, o hacia la grandeza social, ¿no? Como que, ¿qué implica? ¿Qué implica ser esa persona? Nadie hace ningún tipo de investigación. O sea, hay tanto, hombre, hubiera podido googlear.
Bueno, la misma Diana. O sea, es como el ejemplo...
Sí, lo estaba bebiendo ahí, ¿no?
Fallido de,
sí,
casarte con la realeza y todo te sale mal.
Bueno, y la Meghan Markle está en la misma situación. Esa sí se metió con todas las de saberlo y
sí,
perseguirlo. Y,
pero yo creo que ya optó por jugar... Otra,
pues es,
¿no?,
el narcisista de la historia, ella, ¿no? O sea, ella tiene sometido a un pobre cabrón que
es
claramente en la serie
onda
tiene todos los problemas del mundo.
Ay, es el que mejor me cabe, el que más ternura me da, el que mejor se la pasa.
Pues ese güey todo el mundo lo usa. Lo tienen atropellado, o sea, toma. Y ahora tiene un handler.
O sea,
¿ya viste?
Sí, sí.
Tiene un handler. Entonces, lo que se vuelve interesante aquí es, o sea, pensemos eso aterrizado a nuestra realidad. ¿Cómo se empieza a ver difícil y muy difícil? O sea, el hecho de tener que navegar circunstancias de la vida diaria, o sea, las cosas chiquitas que siempre en el taller estamos como insistiendo
batallando
en ellas,
sí,
¿no? ¿Cómo se ve difícil navegar en las cosas chiquitas cuando estamos constantemente saboteándonos? Porque nada más no llegamos a voltearnos a ver y decir, güey, o sea, esto que dije que iba a hacer... Esto viene a cuento con todas las gentes que oigo que hacen propósitos de año nuevo y así, ¿no? Digo, pues es que no
es
le van a durar.
La palabra de la semana, sí.
¿Qué pensó que va a conseguir si logra ese propósito? ¿Qué es lo que cree? ¿En qué, quién se va a convertir? ¿Y qué idea tiene de esa persona en la que se va a convertir? ¿Y de qué se quiere alejar? Que también tiene un contenido emocional que dice, yo ya no quiero ser esa persona.
Que tengo, ¿quién sabe?, que ser esta.
¿Qué persona se imagina que es? Para poder convertirme en otra y lograr triunfar en lo que su cabeza define triunfo.
Como triunfo.
Ajá. Sí. Entonces, creo que quería llegar a este otro punto a través de esta conversación que estamos teniendo. Porque yo me acuerdo una vez que, debo haberlo dicho en algún podcast, porque una vez, ¿te acuerdas que estábamos en tu casa y estábamos como que, a ver, Carla, que le gusta el tarot, y ahorita lo explicará ella.
Ah, sí.
Entonces saca una bola de cartas y entonces pártelas y la madre, entonces porque la suerte y no sé qué. Y entonces ahí voy yo a hacer eso que me dijo que hiciera. Y entonces me acuerdo que salían las cartas y las cartas están llenas de puro presente. O sea, yo me vi en las cartas y dije, güey, esto totalmente cierto acerca de mí en el presente. O sea, no había ningún vislumbre.
¿De falla o no, error?
Nada. O sea, yo me vi perfectamente bien ahí y dije, pues sí, si todas las cartas somos nosotros... Porque todas las cartas de alguna manera somos nosotros. Es como claro, todas las novelas y todos los cuentos. Tú eres todos los personajes. En las cartas del tarot me parece que es igual. Y a la hora de que las echas, simplemente es como ponerle luz o privilegiar, en la suerte de las cartas, privilegiar ciertas historias de ti en ese tiraje.
En ese presente.
Ajá, sí. Por encima de otras que no te salieron en ese momento. Porque tendrías que poder atender eso que de ti se volvió evidente a la hora que sale la carta y te dibuja, ¿no? O te manifiesta tu realidad en ese instante y que tú puedes interpretar o leer desde tu propia carencia o escasez en la que te encuentras en ese momento cuando partiste el bonche de cartas a la mitad. Ajá.
Sí, sí.
Entonces, Carlita, que tiene ya mucho tiempo preparando este programa de las clases de tarot en la cárcel, va a empezar el lunes... En su primer evento y todo el mundo está muy emocionado porque en la cárcel hay una cosa particular, como que necesitan mucha esperanza, o sea, hay una sensación muy profunda de querer saber cuándo van a pasar las cosas, ¿no? O qué va a pasar para que ellas puedan tener una mejor...
Como esta certeza. Sí, sí, esta ansiedad de certidumbre absoluta.
Y no les podemos dar nada. O sea, estamos en el hoyo las que estamos tratando de servirlas porque no tenemos ninguna certeza de nada, de ningún proceso, de nadie. Ni siquiera el hecho de que salieran de la cárcel les va a dar la felicidad que creen que van a obtener.
Claro.
Entonces, ha sido un trabajo constante de aterrizarlas en el presente y que hagan de ese presente que tienen una cosa maravillosa... en lo que la vida decide para dónde irán. Y el tarot creo que es esa herramienta que yo he buscado tanto que les puede ayudar a ellas a tener ese espacio de esperanza, esa minúscula posibilidad de abrirse a la reflexión y a poder dibujar la idea de un futuro, lejano o cercano, como lo tengan, pero a través de algo que es muy mágico, porque esa idea de creer en algo superior a ti, tipo la suerte, Dios,
la energía,
sí. la vida, no
la
sé,
la Virgen,
lo que tú quieras,
o la Santa Muerte, como muchas de ahí también.
Como que todo eso que tienes a tu disposición, nada más avisa que están buscando un mensaje que no sea esta realidad tan franca, tan restrictiva y tampoco pues,
tan dual y tan
tampoco esperanzadora.
De acuerdo.
Que creemos que tenemos los que estamos en libertad, que tampoco tenemos, pero creemos porque andamos sueltos, así lo percibimos. No sé qué es peor.
Yo tampoco. A mí lo que se me hace padre del tarot, o sea, cuando yo empecé a estudiar tarot, lo primero que nos dijo el que tuve la suerte de que me enseñara fue que el tarot era un espejo y que el tarot justamente no se usaba para adivinar. Uh-huh. Y que eso es una muy falsa creencia.
Sí.
Y bueno, le han metido todo tipo de contenido, que si las brujas, que si el futuro, que si... Y no, como bien lo explicaste, el tarot es un espejo de presente.
Sí.
Entonces, para mí el tarot y la herramienta que yo considero que es, y lo importante que creo que es que estas mujeres lleguen a esas herramientas, es la claridad de las... No quiero decir virtudes, son verdaderamente llaves,
sí,
o herramientas que necesitas... ejercer en ese presente. O sea, un poco lo que te platicaba, como que son estas energías, o sea, cada carta representa una energía, una situación, una intención.
Sí.
En donde te refleja esto que tú consciente o inconscientemente estás pudiendo o no ver.
Sí.
Pero no estás viviendo de una manera, digamos, pues fluida.
Sí.
No estás adquiriendo y no lo estás sabiendo manejar, ¿no? Un poco te hablaba yo, por ejemplo, el tarot empieza con el cero, que es el loco. Y el cero es, ya sabes, discuten que en qué lugar va, que si va al principio, que si va al final. Y el cero es la nada. Uh-huh. Y el cero es la inocencia total. El cero sí. es esto que hablábamos un poco, lo podríamos aplicar un poco a esto de escribir. O sea, la nada es no hay ideas preconcebidas, yo no tengo ningún tipo de contenido emocional. Uh-huh. O sea, tú vas por la vida como un bebé que acaba de nacer,
sí.
sin cargas, sin contenido, sin experiencia, y ese es el andar. Entonces, cuando, por ejemplo, a ti te sale el loco,
sí.
dices, ok, ¿dónde tengo que soltar
sí.
todas estas estructuras, todos estos apegos que se van generando
sí.
conforme vas creciendo, ¿no?
Sí.
Ese es el cero. Luego el uno es, por ejemplo, el mago.
Sí.
El mago te habla de las cuatro herramientas que tienes para crear,
uh-huh.
que son los cuatro mazos en los que se dividen el tarot. Uno es las varas, el otro son las monedas, uh-huh. el otro son las copas y el otro son las espadas. ¿De qué nos habla? Las espadas, por ejemplo, es el mundo mental.
Sí.
Entonces, el tarot, cuando lo ves en orden, te explica cómo todo primero es una imagen y todo se crea
claro.
en la mente.
Así es.
Luego viene las varas. Las varas es la acción. ¿Cómo llevas de ese pensamiento a la acción? Me explico, al, ok, yo quiero un café. ¿Qué tengo que hacer? Pararme, hacerlo, comprarlo. Pero sí. esa es la acción.
Sí.
Luego siguen las copas. Las copas habla de la emoción que eso me genera.
Sí.
¿Por qué quiero ese café? Sí. ¿Qué me va a generar ese café?
Sí.
Y luego están las monedas o las monedas, que es la recompensa
sí.
material o espiritual
que te da eso que fuiste a obtener. Eso.
Entonces, todo este tiempo que llevamos hablando del sabotaje, como lo puedo relacionar al tarot, que está completamente relacionado, es como todo empieza en esta idea
sí.
que tenemos de lo que hacemos, sí. de lo que somos, de lo que queremos o de lo que creemos que estamos haciendo.
Uh-huh.
Y el tarot lo que te permite es ver el proceso muy claro de cómo tú en tu mente vas creando tu presente.
Sí.
Y cómo todo tu futuro
sí.
se crea en tu presente.
Fíjate que ahorita que dices eso, que, o sea, si todos pudiéramos tomar un curso de tarot, lo haríamos exactamente para dejarnos de sabotear. O sea, todas las preguntas se responden ahí. O sea, todo lo que tú tengas acerca de preguntas acerca de ti, que no puedes materializar porque es un mundo emocional muy complejo, porque estás muy complicado tú en tu propio en tu propia autorreflexión, porque sobreanalizas todo, lo que sea, como que te aterrizaría en la carta, porque visiblemente, que es lo que me pasó a mí, vi una imagen que hay que explicarla, pero que por sí misma habla, ¿no? O sea, hay como una dualidad en la sensación de descubrir algo ahí, tú por tu propio medio, y el que interprete la carta para ti, ¿no? Alguien que claro. te ayude a decir, que te diga
esto
qué dice.
Esto significa, ajá, este símbolo representa esto.
Exacto. Y que tú tengas que ir a hacer tu propia búsqueda, en por ejemplo, en la recompensa, o por ejemplo, en la acción, o por ejemplo, en el pensamiento.
O en la emoción, claro.
Exacto. Entonces, creo que hay algo importante aquí. Cuando nosotros nos sentimos aliviados en el camino de la vida, hay cosas que te dan alivio.
Sí.
Emocional, mental, físico, es místico incluso, en
claro,
espiritual. Pero tienes que ser muy valiente para poder abordar eso que sientes como alivio y cuestionarte.
¿Por qué te genera un alivio?
Qué raro que haya una cosa externa que te genere un alivio interior, porque quiere decir que viene atado una imagen de bienestar, o viene atado una imagen de éxito o de transformación o de logro que no has ni siquiera cuestionado. O sea, ¿de dónde sacaste la idea que eso es un logro, no? ¿De quién te dijo? Entonces, cuando hicimos aquel podcast con Poncho que habla de las prácticas narrativas y que hay una frase que después en alguna de las otras clases y eso decía las historias que contamos crean los mundos que habitamos, ¿no?
Sí.
Que es una frase que es poderosísima.
Y estoy completamente de acuerdo.
Y que en la cárcel hemos logrado explicar que es un proyecto de una práctica narrativa, que es esta idea maravillosa de cómo poder ver la realidad desde otro sitio, ¿no? Y que usa esta idea del privilegio de las historias unas por encima de otras. Y siempre pienso, qué curioso, porque si eso lo aplicáramos en el día a día, o sea, todo el tiempo, nos tendríamos que preguntar qué historia me estoy contando que está creando esta realidad para mí. Claro. Porque la realidad no tiene contenido, es inofensiva. O sea, la realidad está sucediendo y las cosas ahí van pasando.
¿Es la que es?
Y pues tú estás inmerso en esa realidad junto con otro pinche mil mundalán de gente, ¿no?
Millones de personas, exacto.
Y qué raro que para cada ser humano, incluso al que está al lado tuyo, signifique algo diferente. O sea, que tenga otro contenido, ¿no? Porque es un referente personal lo que se inserta ahí, que hace que cambie el significado de la realidad. Entonces, el tarot lo que hace es que desmitifica el presente. O sea, le quita todo contenido porque la carta es la misma para todo mundo. Digamos, exacto, sale la carta que sale. Y sale para ti igual que sale para mí. O sea, nos podrían estar tirando las cartas a las dos al mismo tiempo, la misma baraja. Y si a ti nos sale la misma, para ti se va a significar una cosa y para mí otra. Pero la carta es la misma carta.
O sea, en ese ejemplo, tú lo podrías aplicar a tus hijos o a tu trabajo. Yo así lo podría aplicar a mi perro o a mi mamá. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque el ser humano tiene esta capacidad, primero muy egocéntrico, de adueñarse.
Sí, de las situaciones.
Ajá. Y de las historias. Y en teoría, el tarot te invita a que tú confíes como en esta, en este efecto de lo que te haya salido, aplicarlo a eso que tú crees que lo tienes que aplicar.
Sí.
Entonces, mientras estabas platicando, se me ocurre platicar de la carta del diablo, ¿no? Que el diablo, pues güey, en la lotería o donde te sale el pinche diablo. Y dices, no mames, ya valió madre. Y cuando lees, por ejemplo, la explicación del diablo, que es muy sencilla, es todas aquellas cosas materiales, y cuando el tarot te habla de lo material es lo mundano, lo terrenal, lo físico, lo que puedes tocar,
sí,
a las cuales tú te esposaste.
Sí.
Entonces te habla de los vicios y de todas estas...
O de las bondades incluso, ¿no? Hay gente que tiene una esposa puesta.
Pero te explica, tú escogiste esa esposa, tú te la pusiste.
Así es.
Y tú tienes toda la capacidad...
De nomás
para quitártela.
Desesposarte.
Entonces, cuando sale el diablo es, ¿a qué te esposaste?
Ajá.
Pero ahí es donde dices, oye, güey, y no estoy hablando ya de, o sea, las típicas adicciones. Y, no, me esposé a, no sé.
Sí, sí.
Yo ahorita traigo mi jugo verde diario.
Es correcto. Sí, el bote que traías antes con hielo.
Exacto,
sí,
ya
sí.
No. Sí. Exacto, esa era mi esposa, ¿no?
Ajá.
Digo, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Entonces, es una carta que exactamente para ti va a significar, no sé, güey, 200 cosas a las que...
Sí, el haces. Bulletproof mío, ajá, en la mañana es tu jugo verde.
Ahorita.
Ajá, ahorita, sí.
Hablamos en 6
nomás
meses.
No sé, mañana no sé qué puede pasar.
Entonces, son cartas que por nuestras mismas connotaciones y ideas preconcebidas que tenemos de muchas cosas, dirían físicamente algo, pero ya que las entiendes y las estudias y las trabajas,
sí,
el tarot lo único que hace es regresarte todo el poder a ti.
No, me queda clarísimo.
De crear... diseñar,
sí,
hacer, sentir y vivir lo que tú decidas en todas esas cuestiones.
Oye, y dime algo, o sea, ¿cómo nos sabotearíamos? Porque lo vamos a hacer.
Sí.
En la lectura del tarot. O sea, a la hora que te leen la carta de, güey, explique usted a qué se esposó hoy. Y entonces tú digas, ah, yo ya me caché, yo estoy esposada a esto. Y luego, ¿qué chingados haces cuando de repente dices, sí, pues, pero me vale madre?
Pues es un poco como lo que, güey, nos ha pasado. O sea, tú y yo que hemos vivido esos procesos,
sí,
es hasta que decidas.
Sí.
Hasta que decidas ya no estar esposada. Y la única solución que yo he visto a eso es cuando el beneficio es más grande, cuando entiendes el beneficio de quitarte esa esposa.
Uh-huh.
Porque hay veces que no ves el beneficio. Un poco lo que, como empezamos.
Y ahora, es que...
Es que yo creo que los ricos son malos.
Así es.
Y si yo siempre... sigo creyendo y no confronto esa idea y no confronto ese...
Sí, nunca vas a poder hacer dinero.
De que los ricos son malos, pues esa esposa la traigo puesta y no hay forma de quitármela porque los ricos son malos.
Porque no, y porque aparte no confrontas la historia que te estás contando.
No confrontas la historia, el significado, ni lo que estás creando.
Entonces, fíjate qué importante. O sea, en el proyecto este que tenemos que abordar ya el lunes y que vamos a llevar a cabo por varios meses y aparte ir avanzándolo... Conforme vayamos obteniendo información,
sí,
pues eso se va rediseñando, ¿no? Y va abriendo más etapas de aprendizaje y de enseñanza. Fíjate qué importante va a ser que nos demos cuenta que en realidad el problema va a seguir siendo en qué historia privilegias a la hora de leer la carta. O sea, que solo puedas decir, ah, es que estoy esposado a esto. Bueno, ese, ok, vamos a tomar en cuenta que esa es la historia que tú privilegias casi siempre, porque es como el lugar al que vas, que es el claro. sitio seguro del miedo reconocido, que te permite carencia. No ver lo demás, ¿no? O sea, que digas, esto es mi monumento, es este, ¿no? Al autosabotaje o a la autodestrucción o a lo que sea, o al consumo dañino de algo. Pero ¿qué pasa cuando te sumeas hacia afuera y volteas a ver al otro lado y dices, ay, cabrón, ahí hay una esposa que me puse y que no quiero y que no la quiero ni decir en voz alta? O sea, es miedo al compromiso, es esposarte a algo. El miedo al compromiso, fíjate qué cabrón, pero nadie considera que eso pudiera ser un attachment que tienes, ¿no? O sea, un apego.
El no compromiso.
Ajá, no querer comprometerte. Te da miedo comprometerte las cosas. Entonces no te comprometes con nada y andas a salto de mata en la vida haciendo cosas, ¿no? Y nadie lo voltea a ver porque dice, no, lo peor que tengo es el consumo, haz cuenta.
Claro.
Y digo, qué curioso, porque vamos a tener que forzar la carta a las historias que no están privilegiando. O sea, esa, vamos
a las que no están contando, sí, a las que no están detectadas. Ah, ok,
está muy bien, esa ya te la sabes. No, pues que yo estoy en la cárcel, que es lo que siempre pienso a la hora de tener que cambiar el concepto de lo que estar en la cárcel significa, es que hay programas que insisten en privilegiar ciertas historias por encima de otras acerca de la gente en la cárcel.
Claro.
Y que fomentan que esa historia se siga contando, ¿no? ¿Por qué estás en la cárcel? ¿Y qué estás haciendo en la cárcel? ¿Y cómo llegaste a la cárcel?
¿Cómo llegaste aquí?
Que digo, qué hueva, porque esa historia ya está demasiado privilegiada, esta hiperfijación en la historia que cuenta, ya no le permite ver nada más. Entonces nosotros vamos a tener que obligarnos a que la carta que salga y la historia inmediata que obligue sea la única que no se atiende. Ah, bueno, claro. Sí, gracias, esa no. Ah, ok, si esa es la primera que salió, esa ni siquiera la
ahí
vamos
no
a tocar.
Es.
Ajá. Vamos a tratar de replegarnos para que se abra este firmamento lleno de diferentes historias y que tenga que obligarse a voltear a ver
otras áreas.
Ajá.
Otras
unas que cosas. no quiere ver y con las que no quiere tratar.
Pues en teoría, o sea, esto no sé si sea verdad o no, pero el tarot está compuesto por una infinidad de símbolos antiguos sí. que significan en la psique
sí.
general
sí.
ciertas cosas. Entonces las cosas, o sea, lo que empieza a pasar, que esta es la parte a lo mejor un poco más mística, mágica o
sí.
del tarot, es que tu intuición y tu subconsciente se empieza como a desdoblar.
Sí.
Y las cosas pasan a pesar de ti porque sí, ya claro. estás en contacto con este tipo de significados, definiciones, palabras.
Sí.
O sea, es como... Y tú lo sabes, Vane, en la cárcel es muy claro porque en la cárcel, que es un lugar de tanta oscuridad...
Y tanta luz al mismo tiempo.
Y tanta
¿no?
luz, mm. la luz permea muy rápido.
Uh-huh.
Entonces tú cuando siembras un frijolito en la cárcel,
sí.
es muy evidente lo rápido que germina y que
Así
crece
es.
Y que florece.
Así
¿no?
es.
Lo mismo es el tarot.
Igual.
Entonces tú es como si abrieras un diccionario de
sí.
herramientas y
sí.
de nada más de leer significados bonitos. O sea,
sí.
si hacemos el ejercicio de güey, lee puras virtudes el siguiente mes contra lee las noticias un mes.
Ajá.
Tú dime qué pasa en tu
sí,
día
es que
haciendo
es,
exactamente insisto, lo
es
mismo.
Que la historia que te cuentas va a crear el mundo en el que habitas.
Exacto. Exacto. Entonces el tarot solamente es un cúmulo de historias, no de historias, de conceptos distintos a los que la gente está acostumbrada, uh-huh. que solamente por estar ya, digamos, conscientes de su existencia y como de la relación que tienen y entendiendo que absolutamente todos en el mundo tenemos todo eso dentro.
Sí, totalmente. Somos todas las cartas, sí.
Exacto.
Mientras, y todos los significados y todas las implicaciones. Y
lo único que te hace el tarot es seguirte reforzando que tú tienes la capacidad de ser eso, y eso también, y eso también, y eso también, y eso también.
Fíjate
la luz
que estoy
y la oscuridad.
Que es que te regresa la responsabilidad.
Claro.
Te la devuelve
solamente
toda
la
entera.
Tienes tú.
Ajá.
Y no, nadie, o sea, por eso como que el tarot tiene esta mala fama de, a ver, voy a ir a ver si
si me voy
a sacar la
con
lotería,
no sé
o si me están siendo no sé qué, ajá. o si la amiga me está criticando. No, no, el tarot no habla de nadie, no habla absolutamente de nadie más que de ti.
Exacto.
Entonces sí, sí te regresa la responsabilidad.
No, pues claro. ¿Y de quién estás mal hablando tú?
Exacto.
¿Y cómo estás ahuyentando tú una relación buena para ti? ¿Y por qué te asocias con pura pinche gente hostil? Y claro, sí.
Que al final, desde que te conozco, siempre aquí en el taller se ha tratado de regresarte la responsabilidad a ti.
Pues es que si no, no avanzas, no cambias, no mejoras, no nada. Es un desastre.
Pues es un poco lo mismo. Regreso al tarot. Es un poco este concepto de causa y efecto.
Sí.
Aquí lo que te dice es que cuando vives en la inconsciencia, eres un poco el efecto O sea, ¿por qué soy pobre? Si,
¿no? O sea, es que quién sabe qué piensas de ser rico, ¿no? Hay que averiguar.
Eso es vivir en el efecto,
en lugar de en la causa, ¿no?
En lugar de ser causa.
Sí.
Entonces, pero pues ¿cuánta gente se sabe causa si vive siendo víctima?
Hoy en la mañana estaba oyendo un audiolibro de un doctor que se apellida Saad.
Ajá.
Y que es un güey muy interesante porque es un inmigrante de la época de la guerra y tiene un montón de libros muy interesantes. Pero dijo algo muy particular. Y dijo, es que el problema es de la victimología. Sí. Es que de repente uno acaba significando a través de ella. O sea, tú no eres nadie si no eres la víctima. Y entonces me impresionó mucho porque dije, híjole, ese es otro tema entero que hay que revisar, ¿no? O sea, eso de tener que ser víctima forzoso para poder ser, es algo que bueno, gracias a Dios nosotros estamos todo el tiempo conscientes de que...
Tratando de regresar a la conciencia de que somos...
De que no queremos vendernos como víctimas y que no somos víctimas más que de nuestro propio sabotaje y somos víctimas de las historias que nos contamos y somos víctimas... Y al final ahí está la responsabilidad otra vez de vuelta, ¿no? Claro. Entonces...
¡Ay, qué emoción! Sí, sí, de emoción.
Estoy emocionada.
Y el tema este de ser víctima o ser efecto... Pues, güey, yo creo que también radica mucho en este sabotaje. Hay gente que no se sabe, y sobre todo, digo, hablando de la cárcel, pues ahí hay mucha injusticia, ahí hay mucho efecto. Desgraciadamente, hay mucho efecto.
Y las estamos tratando de llevar a un lugar en donde sean ellas su propia causa, ¿no?
Sí, sin poder explicar cómo, por qué o de quién. Y también alejándonos de esta parte de que no. Entendemos cómo tú no causaste o sí acabar aquí.
No, sí, yo creo que un poco, ¿no? Quién sabe, pues, cómo acaba uno en lugares, ciertos lugares a donde... Y esto nos ha pasado a ti y a mí.
Claro.
Y no en la cárcel. O sea, de repente ¿cómo llegué decimos, aquí? ¿Cómo sí, chingados sé. Llegué aquí? Y dices, güey, no mames. Cuando no te lo dices tú a ti, yo te lo digo a ti y tú me lo dices a mí.
Sí, sabemos.
Ay, Vanessa, no mames, acabaste ahí porque mira, te voy a decir tu trayectoria.
Mira,
te la voy a enseñar para que veas. Ajá, y ha sido para mí muy grato y creo que con esto podemos cerrar. O sea, hay que buscar estar rodeada de gente que te ayude a poder identificar la historia que no te estás contando. O sea, que te diga, nah, esa ya te la contaste, felicidades, pero mira, aquí está esto otra, acá está este otro. Para beneficio tuyo entero y aunque no te guste oírlo tal vez, pero... Y qué bueno que también sea para enaltecer tus virtudes y tus cosas maravillosas, pero esas un poco están bien ya, X. Creo que el lugar en donde es más doloroso es en donde sí sabes que fuiste la causa y sí sabes que estás siendo el efecto. Claro, o sea,
claro.
Ya, y que alguien te diga, güey, no mames, está perfecto que te quieras hacer pendeja, pero vamos a empezar desde el principio para que te puedas ir...
Güey, para que no te vuelva a pasar.
Sí, porque es que si no, no...
Para que
no.
Lo puedas hacer diferente, sí. Para que lo puedas cambiar y para que puedas ser feliz, que últimamente...
Pues de eso se trata.
De eso se trata, ¿no? Sí. A mí lo que me encanta de... O sea, y tú y yo que somos intensas de este camino de búsqueda y exploración y autodescubrimiento y todo ese pedo, es que esta es una herramienta más que te regresa la responsabilidad, el poder y que acaba... O sea, el objetivo del tarot es que te des cuenta que mientras te descubres y la chingada y tú pongas todo eso al servicio, esa es la verdadera felicidad. Y es un lugar más en donde se me vuelve a decir que el servicio es la llave máxima a todo.
Es que tienes que tener un propósito y yo creo que si alguien no tiene un propósito... Porque está medio confundido o lo que sea, ¿no? O quién sabe qué piensa acerca de lo que tener un propósito significa.
Sí.
Y con qué lo relacionó. Y entonces por eso no lo quiere encontrar. Ejercer. Y si lo encuentra, dice que no lo ha visto. Puede probar servir y acompañar gente en un proceso de autodescubrimiento. Y ahí se vuelve maravilloso.
Entonces, pues sí.
Vamos a grabar la segunda parte de todo esto.
De este trip magnífico.
Pues
de
sí, porque...
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Les mandamos besos.
Gracias.
Es un placer estar de vuelta. Qué bueno que me fui a descansar y que no me jodieron que dónde estaba el podcast. porque ya siento alivio cuando de repente puedo ir a rearmarme en búsqueda y propia y encuentro, pero también en autoobservación, porque de ahí es de donde salen la mayoría de los temas de los podcasts, salen de mi propia experiencia de la vida. Entonces, a veces es necesario quitarse del camino de la comunicación y ponerse en el de la experimentación, a ver qué sale ahí.
Y permitir que surja.
Pues sí, porque si no, pura chingada, no tenemos nada de qué hablar. Les mandamos besos. Creo que va a ser mi primer episodio del 2024. Siempre empiezo con Carlita por alguna razón y acabo con Carlita, es una cosa... Algo el tarot, no vamos a ir a averiguar qué chingado significa eso. Okay, escogimos, nos salió el diablo, güey, no sé.
Ahí veremos, al rato te digo qué dice el tarot.
Ay, no. Entonces, nos vemos la semana que entra y nos escuchamos la semana que entra para quien no nos vea. Esperemos que no nos vean porque no estamos
en una garra tremenda.
Pero sí, feliz 2024. Bueno, feliz todo. Feliz vida, feliz encuentro, feliz
día,
feliz todo. Y bueno, pues a ver qué nos depara este año, ¿no? Ya haremos un resumen al final, Carlita y yo.
Gracias, mi Vani. Besos.
Bye, chao.